contigo.
Informa Martín Noticias. Opositores cubanos critican la llegada de un destacamento militar ruso al puerto de La Habana. Informa Ivet Pacheco.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, califica como provocación que no debe ser tolerada la llegada de la escuadra naval de la Armada Rusa al puerto de La Habana entre el 12 y 17 de junio, según ha informado el gobierno cubano. Desde Santa Clara, Fariñas, coordinador del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, así lo expresó a Martín Noticias.
Considero que es una provocación abierta, no debe ser tolerada por el mundo democrático, por el mundo libre, y tampoco debe ser tolerada por la administración Biden de los Estados Unidos. Y a los comunistas, a los totalitarios, siempre hay que decirle que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por defender nuestros intereses y nuestros principios de vida.
Según la prensa oficial, el destacamento naval ruso está integrado por una fragata, un submarino de propulsión nuclear, un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Al respecto, el médico disidente Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, desde Holguín, nos dijo que el pueblo cubano necesita libertad y que la isla no es un sitio para resolver conflictos ajenos.
Nuestro pueblo necesita libertad y verdadera soberanía. No un régimen lacayo que le permita a poderosos usarnos a cambio de migajas.
Cuba vuelve bajo el ala de una potencia para reanimar el juego geopolítico, señaló desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Y es una situación, digamos, consideramos estable, este juego a la guerra, mandándole señales equivocadas a un país como los Estados Unidos, que está mandando señales en sentido contrario, señales de distensión, de apertura, de buena convivencia entre ambos gobiernos, entre ambos estados y entre ambos países.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba precisó al dar a conocer la noticia que ninguno de los navíos es portador de armas nucleares, por lo que su escala en Cuba, según indica la entidad, no representa amenaza para la región.
También es una alianza con una nación que ha renovado su vocación imperialista. Esta política de expansión rusa, caso de Ucrania, creo que no es una buena señal. Hay indignación, por cierto, nacional. La gente intuye básicamente de que se trata de un intercambio para un rescate. Cuba vuelve a ofrecer su territorio para este juego imperialista a cambio de que Rusia haga un rescate de la crisis social y económica que está.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas trasladaron a un régimen severo en la cárcel Mar Verde de Santiago de Cuba al preso político Orlando Juan Lemes, natural de Contramaestre, que se encontraba en un correccional con internamiento cercano a su localidad. Su esposa, Dayan Murada Blanco, hizo la denuncia.
Estaba en granja abierta, como se le dice acá, que es en Bungo 8, pertenece a Contramaestre, y lo revocaron nuevamente para Santiago, en la prisión de Malverde, porque supuestamente ellos dicen que él tenía 36 paquetes de refresco y que esa cantidad no se podía tener, que según ellos eso era para vender. Y se los quitaron, le quitaron todo lo que tenía de comer. En una requisa fue que le recogieron los refrescos, a él fue el único que lo requisaron ese día y se lo llevaron para allá otra vez. Y aparte yo fui a reclamar lo que le quitaron, me dijeron que eso fue destruido, que eso no fue consumo de ellos ni nada, pero eso yo sé que todo eso es mentira. Aparte de los refrescos le cogieron 6,000 pesos que él se había llevado porque no se había podido llevar nada de acá de la casa.
El hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, fue declarado culpable hoy de 3 delitos graves en un juicio federal. Informa Michelle Sagué.
Hunter Biden fue condenado el martes de los 3 cargos de delito grave relacionados con la compra de un revólver en el 2018, cuando, según argumentaron los fiscales, el hijo del presidente mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al afirmar que no estaba usando drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Los miembros del jurado encontraron a Hunter Biden culpable de mentir a un comerciante de armas con licencia federal, de hacer una declaración falsa en la solicitud al decir que no consumía drogas y de tener ilegalmente el arma durante 11 días. El jurado en la ciudad de Wilmington, Delaware, deliberó durante unas 3 horas durante 2 días. se enfrenta a hasta 25 años de prisión cuando se ha sentenciado por la jueza Mary Ellen Noreika. Aunque los acusados por primera vez de una ofensa no reciben sentencias que se acercan ni remotamente al máximo, y no está claro si ella le daría tiempo en prisión. El presidente Joe Biden ha evitado el Tribunal Federal en Delaware, donde fue juzgado su hijo, y ha dicho poco sobre el caso, cauteloso de crear la impresión de interferir en un asunto penal llevado por su propio Departamento de Justicia. Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. En septiembre enfrenta un juicio en California por cargos de no pagar $1.4 millones en impuestos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. Arroba TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Gracias a Tony Simón por la asistencia técnica. En camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que impedirá otorgar asilo a los migrantes cuando funcionarios estadounidenses determinen que la frontera sur está siendo abrumada y la cual busca restringir el acceso irregular de migrantes al país. El mandato de Biden contempla que los migrantes que no expresen temor de regresar a sus países de origen luego de cruzar la frontera serán expulsados de Estados Unidos en cuestión de días o incluso horas, y se les impondrá una prohibición especial de 5 años para poder acceder al país. Escuchemos las declaraciones del abogado de inmigración Willie Allen sobre la medida y la implicación para los migrantes cubanos.
¿Qué es lo que es bueno? Número uno, el programa de CBP-1 se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Así que CBP-1 continúa. Ahora, ¿qué es lo que es triste? Una vez que lleguemos a más de 2,500 entradas, no contando las de CBP, por frontera irregular, se va a cerrar la frontera. Ahora, eso es un proceso que puede ser draconiano para los cubanos. ¿Por qué? Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre Cuba y México, donde México se compromete de recibir, entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo. El temor mío es que mensualmente, por lo menos de este grupo, de los 4 países que tienen el problema humanitario, sean 30,000 devueltos a México, y de ahí pueden ser deportados a Cuba. Igual pueden ser 20,000 cubanos y 10,000 de los otros grupos, que puede ser 5,000 cubanos y 20,000 venezolanos. No hay un número específico para cada país. Es en total. Segundo, los Estados Unidos está pagando a México para que haga un esfuerzo más grande para cerrar la frontera sur y que haga un esfuerzo más grande para detener y deportar a personas que entran ilegalmente a México. Eso va a afectar a los cubanos que están entrando por un gran número de la frontera sur y que al final del día México los puede deportar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a decir que llegamos al tope. La frontera está cerrada, como está cerrada hoy. ¿Quién pudiera entrar? Bueno, primero, siempre va a haber un espacio para menores de edad que vienen solos. Pero menores de edad que vienen solos, el proceso para legalizarse una vez que les permiten entrar va a ser horrible. Porque aunque tengan padres aquí, van a ir a un albergue y no les van a dar un tipo de documento que los ayude a legalizarse. También quienes son exceptos de estar de no poder entrar a los Estados Unidos, víctimas de tráfico humano y personas que pueden articular un miedo inmediato de ser secuestrado, asesinado o que están huyendo de los carteles de México. Pero esa entrevista la van a empezar a hacer deportadores que a lo mejor no tienen el entrenamiento completo de verdad poder asesorar lo que está ocurriendo. Y temo que ahí va a ser muy difícil que puedan los deportadores aceptar lo que dicen personas que están siendo perseguidos, que temen por su seguridad en México. Y al final, ¿quién está exento? Personas que tienen enfermedades o condiciones graves que les permite entrar a los Estados Unidos para tratamiento médico. Las personas que no están exentas, que de una forma u otra logran entrar, que viene ahí, es el golpe duro, no van a calificar para asilo político. Pueden hacer el proceso de asilo, pero lo que están es peleando una protección contra la tortura, están peleando una suspensión de la deportación. Si a ti te otorgan suspensión de tu deportación o protección contra la tortura, no vas a ser residente. Si a ti te otorgan asilo y calificaste para asilo, vas a ser residente. Pero también mucho depende si un cubano logra entrar y califica para la protección, qué documento le darían para entrar, o si va a ser el juicio completo en detención. Hoy día hay 41,000 camas disponibles para detener a personas que están de una forma ilegal en los Estados Unidos o que están esperando deportación, 41,000 camas. Y si tú lo piensas, 41,000 camas, y puedes tener 2,000 personas entrando diariamente, no hay suficiente cama para las personas que están entrando. Y tienes que tomar en consideración que muchas de las camas están usadas para criminales que están adentro de los Estados Unidos, que no son ciudadanos americanos, que son convictos y están esperando juicio de deportación después de acabar una condena criminal. Así que sí, las condiciones de la frontera van a ser draconianas. Yo creo que el tema para los cubanos va a ser muy difícil. En gran parte, si tú lo piensas, ¿cuántas personas han vendido todo en Cuba para empezar esta travesía de llegar a los Estados Unidos y llegan a México y están tienen la mala suerte de ser los que devuelven a México, o peor, los que le niegan a entrar y los deportan a Cuba? Es un problema bien serio. Y tienes que añadir a esto ahora que los Estados Unidos ya han tomado sanciones contra los operadores de charter flights.
Correcto.
Y contra los operadores que son los dueños de autobuses que transportan personas en Centroamérica. Y la sanción incluye negarle visa no solamente a los dueños, pero a los familiares de los dueños, y buscar cómo pueden embargar algunos de los fondos que puedan tener en los Estados Unidos. Nada, los cubanos que están aquí están bien. Es más, que yo creo que siempre hay algo positivo en todo. Yo creo que la forma que están cerrando la frontera en este momento da más razón para que el secretario del DHS en los próximos 90 días, 100 días, llegue a la conclusión que es más fácil legalizar a los cubanos que están aquí que deportarlos. Y una vez que eso ocurra, todos los cubanos con 220A van a estar legalizados. Los que me preocupan a mí son los que salieron con fianza o tienen 220B. El camino para ellos va a ser mucho más difícil.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
La autoridad legal invocada por el presidente Joe Biden se produce de conformidad con la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que un presidente limite la entrada de ciertos migrantes si ésta se considera perjudicial para los intereses nacionales. Desde Washington, Michelle Sagué con más detalles sobre esta medida.
Las medidas anunciadas el martes, que restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, entrarán en vigor cuando la frontera se vea desbordada, como ocurre en la actualidad. Los cruces se reabrirán cuando el número de encuentros diarios se reduzca. Emily Mendrala es asesora senior en temas de migración en la Casa Blanca.
Les facilitarán a los funcionarios de inmigración de remover a aquellos que no tienen una base legal y reducirán la carga de nuestros agentes de la patrulla fronteriza.
En la misma conferencia de prensa, Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que hay tres cambios clave al procesamiento actual bajo las autoridades de inmigración en base al Título 8 durante los periodos de altos encuentros fronterizos. Expresó que, en primer lugar, las personas que cruzan la frontera de manera ilegal generalmente no serán elegibles para el asilo, con muy pocas excepciones. Que, en segundo lugar, las personas que cruzan la frontera sur y son procesadas para la deportación acelerada, mientras la limitación de la proclamación esté vigente, solo serán remitidos para una evaluación de su temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor de volver a sus países. Y que, en tercer lugar, los Estados Unidos continuará cumpliendo con sus obligaciones y compromisos internacionales mediante los revisamientos que hacen de las personas que manifiestan un temor, pero que esas entrevistas se van a hacer con un estándar más alto que el que se está utilizando hoy en día. Asimismo, explicó que las personas que utilizan un proceso seguro, organizado y ordenado para cruzar la frontera por un punto de entrada, como por ejemplo la aplicación móvil CBP1, no van a ser sujetas a esas medidas nuevas. Pero posteriormente añadió que no se tienen los recursos para seguir incrementando las citas con la aplicación CBP1. Añadió que mientras que estén activas la proclamación y la reglamentación, no solo se van a aplicar en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, sino también en las fronteras costeras del sur, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por su parte, Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que Estados Unidos está trabajando con países clave para cerrar las brechas que existen en las políticas permisivas de visas de ingreso y tránsito. Asimismo, dijo que si bien Estados Unidos emitió una alerta dirigida a aerolíneas comerciales, advirtiéndoles que eviten facilitar la migración irregular a través de Nicaragua, aún tienen mucha preocupación por lo que denominó el ambiente permisivo para los migrantes que está creando el régimen de Daniel Ortega, que facilita la migración irregular para obtener ganancias monetarias de los migrantes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Seguimos en Caminos. Por otra parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno está prestando apoyo a Estados Unidos para que pueda llegar a acuerdo con otros países y realizar deportaciones directas de migrantes, luego de las restricciones que impuso la víspera el presidente Joe Biden a los migrantes que soliciten asilo en la frontera sur. López Obrador dijo en México que se está buscando que Washington llegue a acuerdos para que, si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo a los países de origen y no devuelvan a los migrantes a México. El mandatario también alabó la decisión de Biden de construir 3 nuevos puentes fronterizos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que está en conversaciones con otros países para establecer acuerdos de repatriación de migrantes irregulares en respuesta a las recientes restricciones impuestas a las solicitudes de asilo. Este anuncio se produjo pocas horas después de que el presidente mexicano señalara que su administración busca que Washington también llegue a acuerdos para que las deportaciones, como les dije anteriormente, sean directas a los países de origen. AMLO, como es conocido el presidente mexicano, dijo que su país tiene acuerdos para deportar a Cuba y Venezuela a los inmigrantes que Estados Unidos devuelva desde su territorio. Escuchemos ahora algunas opiniones sobre la orden ejecutiva en este reporte de Laura Sepúlveda, de La Voz de América.
El presidente de México, al referirse a la situación migratoria que se registra en la frontera sur de Estados Unidos, criticó la medida anunciada.
Usan el asunto de Cuba, bueno, el asunto migratorio, con propósitos políticos, electorales. Estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo.
El gobernador de Texas, por su parte, en entrevista con Fox, insistió en que la medida no aporta nada a la crisis migratoria.
No está utilizando ninguna herramienta o estrategia para evitar la inmigración ilegal.
Esto pese a que múltiples organizaciones han elevado alertas por una supuesta similitud con políticas de la administración anterior, como MPP o Quedarse en México, demandadas en su momento por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, que anunció su plan de llevar esto también a los estrados.
Esta medida ni siquiera permite esperar en México para una evaluación de asilo. Considero que pondrá a miles de personas en gran peligro porque serán devueltas a sus países de origen donde enfrentan peligro, o simplemente serán devueltas a México donde serán presa de los cárteles y no tendrán donde vivir.
Una preocupación compartida por la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, al igual que por la Organización Internacional de Migraciones.
Es crucial que cualquier medida que se adopte para gestionar la migración respete el derecho fundamental a solicitar asilo, así como a reforzar las vías seguras y regulares de migración.
El presidente Biden, quien no ha respondido de manera directa a estas preocupaciones, aseguró que la medida busca proteger la frontera del país, pero se comprometió a que no separará familias ni satanizará a los migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más noticias. También la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un mensaje sobre las nuevas restricciones y medidas migratorias implementadas por la administración de Joe Biden desde el 4 de junio que afectan a los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera sur de Estados Unidos. La orden ejecutiva presidencial pretende fortalecer la seguridad fronteriza y controlar así el flujo migratorio, a la vez que vuelve más complejo presentar un caso de asilo. Según advierten los diplomáticos estadounidenses, los procedimientos de asilo y la aplicación de la ley de inmigración van a ser más rigurosos, al tiempo que los no ciudadanos cuya entrada sea suspendida, incluidos aquellos que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada, enfrentarán cargos si no demuestran una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y los migrantes siguen llegando a Estados Unidos luego de las medidas anunciadas por el presidente Joe Biden. El reporte desde La Voz de América.
Los migrantes siguen llegando a Estados Unidos días después de que el presidente Joe Biden anunciara nuevas restricciones migratorias. A esta comunidad de Jacuma Hot Springs, en el estado de California, en la frontera con México, llegan en busca de asilo. Alex Román, un colombiano de 31 años, quien junto a su familia cruzó a través de una brecha en la frontera, en el desierto californiano, escuchó sobre el decreto cuando estaba en el lado mexicano, pero siguió su camino.
Pues las personas lo van a intentar, a ver si se les puede dar la oportunidad o no, porque pues la calidad de vida en otros países pues es bastante difícil. Y pues como ves lo que te dije ahorita, que hay gente de muchísimos países. Entonces no es solo un país, sino que ya pues creo que es una cuestión a nivel mundial.
A los pies del muro, unos 80 migrantes de India, China, Honduras, Nicaragua, Turquía, República Dominicana y Jordania aguardaban por una oportunidad de defender sus casos. El decreto firmado por Biden impide la entrada a los migrantes en busca de asilo que intentan cruzar la frontera de los puertos oficiales fronterizos en un intento de neutralizar las críticas a su gestión de cara a las elecciones de noviembre. El número de cruces ilegales a lo largo de la frontera alcanzó nuevos récords durante su gobierno, llegando a totalizar 10.000 en un solo día en diciembre del año pasado. La cifra ha disminuido en los últimos meses, pero el tema es amargo para Biden en busca de la reelección, al tiempo que la campaña de su rival Donald Trump, centrada en un mensaje antimigratorio, gana adeptos con la promesa de deportar a millones y reforzar la frontera. La medida anunciada por el presidente demócrata le impediría suspender la entrada de migrantes cuando el promedio diario de aprehensiones supere los 2.500 durante una semana consecutiva. Esta cifra es inferior al promedio diario desde febrero de 2021. El miércoles de esta semana, unos 4.000 migrantes fueron aprehendidos por las autoridades, de acuerdo con datos extraoficiales citados por medios estadounidenses.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias. Entre enero y junio de este año, 402 cubanos han transitado por la selva del Darién, de acuerdo a un comunicado de Migración Panamá. Según el organismo, hasta el 6 de junio, la operación Flujo Controlado de Migrantes Irregulares registró un tránsito de 174.513 personas por esa peligrosa zona. De ellos, la mayoría eran venezolanos, ecuatorianos, colombianos, chinos, 9.980 haitianos, 1.771 de la India, 402 cubanos y el resto de varias nacionalidades. El Servicio Nacional de Migración recuerda los peligros a los que se enfrenta quienes deciden realizar travesía por la selva del Darién. No pongas en riesgo tu vida ni la de tus seres queridos, alertaron. Pero el número de cubanos venía disminuyendo desde el pasado año, en el cual se reportó un total de 1.124, mientras que en el año 2022 lo hicieron 5.961. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, prometió que cerraría el paso a los migrantes por la selva del Darién durante su mandato y que para ello trabajaría de conjunto con Estados Unidos. Vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos, aseguró Mulino durante su campaña. La frontera entre Colombia y Panamá se ha convertido en un corredor para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y seguimos en Caminos. En Guatemala, expertos prevén que esa nación recibirá una mayor cantidad de deportados durante los próximos meses ante las nuevas medidas que funcionarán en la frontera sur de Estados Unidos. Eugenia Sagastume con el reporte.
En Guatemala surgen reacciones ante las nuevas restricciones anunciadas por el presidente Joe Biden para quienes intenten ingresar a Estados Unidos de manera irregular y solicitar asilo. El director de la Casa del Migrante asegura que no es una solución al fenómeno de la migración.
Hemos recibido con mucha tristeza este tipo de medidas. Una vez más se ve cómo las políticas interesadas de los países, de los gobiernos, pasan por encima los intereses, la dignidad y la vida, en muchos casos, de miles y miles de personas, en este caso los migrantes.
Francesca Zambrano es colombiana, busca llegar a Estados Unidos, pero asegura que si no es favorecida con el asilo en Estados Unidos, se quedará trabajando en Guatemala.
Y la que no, pues se queda trabajando igual. ¿Qué se va a poder hacer? No nos podemos quedar llorando porque al final tenemos niños.
El analista Fernando Castro asegura que las deportaciones aumentarán y pide que se advierta a los migrantes para que no arriesguen sus vidas ni la de sus familias en la peligrosa ruta.
Esta es una advertencia que debería darse por parte del gobierno de Guatemala para migrantes que salen diariamente, que son alrededor de 1.500 personas.
Guatemala está entre las nacionalidades con mayor incidencia de migrantes en la frontera sur estadounidense. De enero a abril ya se superaban los 72.000 guatemaltecos detenidos por la patrulla fronteriza y hasta la fecha más de 27.000 han sido deportados en 2024.